ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos oyentes de Senderos hacia la Libertad. Como verán, hoy Leo está ocupándose de asuntos muy importantes de su familia, y a tanto Alina, como Janina, como Laura, como Cecilia, también nos están apoyando desde lejos. Y hoy aquí en la radio, en la mesa, tengo la gran alegría de que nos visita por primera vez, pero esperemos que no por última, Liliana Krasevac. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Úrsula? Gracias por la invitación, gracias a la radio, a Mantra. Y bueno, quería presentarme en mi trabajo, digamos, como terapeuta también, que trabajo hace muchos años con familias. Soy docente también egresada del Seminario Pedagógico Waldorf. Y mi gran misión en la vida, que es entre todos construir más conciencia para la crianza y la educación de los niños. Así que estoy muy feliz de estar acá y de poner este granito de arena para todos los oyentes y repensar, ¿no?, tantas cosas que seguimos trabajando entre todos. Así que un placer estar acá, Úrsula. Gracias.
Sí, bueno, espero que a todos los que nos escuchan les resulte un programa interesante. Y como siempre, les esperamos de que se pongan en contacto con nosotros, que nos escriban sus preguntas, sus comentarios, que nos sirven un montón. Y ¿qué te parece, Liliana? Pensando este programa, se me ocurrió o tuve presente un relato como para abrirlo y ver lo que fluye después. ¿Te parece?
Perfecto.
Bueno, entonces esta vez el relato va al comienzo, queridos oyentes nuestros. Y comienza así. Suena el teléfono y la abuela va a atender. Es el teléfono de línea, claro. La abuela no se puede amigar todavía con el WhatsApp ni con el celular. Y atiende y al teléfono escucha. ¡Abuela! ¡Estoy embarazada! ¡Ay, abuela, por fin, viste! ¡Ay, no! Bueno, te felicito, vas a ser bisabuela. Y bueno, y las palabras casi no se entienden de la alegría del otro lado. ¡Ay, la abuela la felicita, se pone contentísima! Y también se queda como reflexionando algo que todavía no tiene palabras así como comunicables. Pero ya a la tarde se hace de tiempo como para ir a visitar a su nieta, a su querida nieta. Y entonces allí la abraza, le pregunta cómo está. Y bueno, la nieta no tiene mucho tiempo y en ese ratito le comunica que no, sí, que ya está todo como organizado, ya planificado. Imagínate que ya me comuniqué con el maternal, uno que me queda así muy de paso al trabajo, y ya fuimos organizando y seguramente vamos a arreglar la piecita acá del fondo, ¿viste, abuela? Y le habla, y la abuela se vuelve cada vez más silenciosa. Y entonces le dice, pero ¿cómo, tesorito? ¿Vas a seguir trabajando? Pero claro, abuela, pero supongo que en menos horas. Y no, abuela, esto no es como en tu época, le dice, dándole un abrazo. Claro que voy a seguir trabajando, ya calculé, voy a dejar la licencia para después y de paso, cuando lo pueda dejar ya para que se vaya acostumbrando los primeros tiempos en la maternal, yo ya de paso puedo ir como armando las cosas y organizando la piecita, lo que me quede sin hacer y bueno, ¿cómo es esto? Y la abuela no dice mucho, trata de compartir la gran alegría. La abraza una y otra vez y, ay, perdóname, abuelita, tengo que irme, ¿sabes? Y bueno, y se terminó la visita y la abuela, en lugar de tomar el colectivo, vuelve caminando. Hay algo que siente que tiene que hacer, todavía no tiene forma. Y cuando llega a su casa, empieza a tener una idea. Lo primero que hace, busca su cajita de donde guarda sus reservas, donde están sus ahorros. Esa que la nieta siempre le dijo: ay, abuela, sos tan anticuada, le dijo la última vez. Hoy se lleva al banco, entonces de paso después te manejas con el banco y no con la cajita. Además, si entran ladrones, te llevan la cajita. Pero ahora le pasó la mano cariñosamente sobre la tapa, con esas flores. Es una cajita anticuada, pensó, pero ha dado sus buenos resultados. Y le puso arriba un papelito y escribió con una sonrisa de oreja a oreja: este es el pan que traigo bajo el brazo, mamá. Y luego fue a buscar, anticuada, pensó, como siempre, como las cosas que me salen, fue a buscar papel de carta y un sobre de carta, de esos que venían con adornos. Y he ahí que encontró uno con estrellas, una carita de bebé, un angelito, y pensó: ya sé que me va a decir anticuada y que después me va a cargar, pero esto me parece que es lo indicado. Escribió, lo cerró, preparó un paquetito y se fue al correo. Y volvió del correo con una gran sonrisa. Voy a tener que pagar caro esto, se dijo a sí misma con una sonrisa. Pero estaba feliz. Era por ahí lo que le tocaba hacer. Bueno, unos días más tarde, su nieta Mariana llega del trabajo, exhausta, porque claro, es una situación bien diferente. Las náuseas son algo con lo que empezó a convivir. Pero de lo demás trataba de seguir con la vida normal. Quería ser realmente una mamá moderna, de las que, bueno, no le dan tanta importancia a los malestares y esas cosas. Pero cuando llega, se encuentra con que hay una cajita del correo. Es como una pequeña caja, mitad de caja de zapatos. ¿Y quién será? ¿Quién será? ¿Remitente? Unos corazoncitos. Ay, pensó, será Leonardo. Pero después dijo, no, ni la letra ni el modo. No, sería un milagro con el cual no sabría qué hacer. Así que se sacó los zapatos así como pudo, dejó las llaves sobre la mesita, dejó la cartera que medio se cayó porque estaba intrigada, se tiró sobre el sofá y empezó a abrir. Empezó a abrir esa caja y bueno, resulta que debajo del papel que abrió había otro papel. Y debajo de ese papel, otro papel. ¿Quién me está tomando el pelo?, pensó, pero estaba intrigada y muy feliz. Cuando llega al lugar donde ya no había papel, sino solamente una caja de cartón, la abre despacito y se encuentra con la cajita de los ahorros de la abuela, que tiene un papel pegado y una inscripción, y lo lee: este es el pan que traigo bajo el brazo, mamá. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ay, abuela, pensó, qué golpe bajo. Y luego vio la carta. Por supuesto que se sonrió al ver las estrellitas y unos angelitos. Pero fue mucha la emoción con la que la abrió. Y la emoción fue mayor cuando empezó a leer: querida mamá, querida mamá. No había pensado en eso. Bueno, tuvo que respirar hondo. Tuvo también que sacarse las lágrimas porque no podía leer. Querida mamá, ya me siento tan cerquita tuyo. Yo sé que para vos soy muy chiquitito aún, pero en verdad soy grande, grande, mamá, y no es tan fácil hacerme chiquititito. Y sabes que, mamá, tengo mucho para trabajar, pero ya te siento, Te siento palpitar. Te siento respirar. Yo creo que yo te conozco mejor a vos que vos a mí, porque sabés, entre las millones de mamás que había en el mundo, que eran muchísimas, mamita, muchísimas, Dios me dejó elegirte. Justo a vos y a papá también, pero sobre todo a vos, mamá. Mariana tuvo que hacer un alto porque era mucha emoción. Y luego prosiguió leyendo. ¿Sabes? Ahora estoy dando un gran recorrido por el cielo, porque me lleva mi ángel, ¿sabes? Es como un recorrido de despedida de por acá. Y mi ángel está un poco triste, ¿sabes? Yo lo veo, yo me doy cuenta, pero yo estoy tan feliz porque siento tanta emoción de todo lo que viene. Siento que pronto voy a sentir cada vez más tu calidez, ese sentir como un nidito que me vas preparando justo debajo de tu corazón. Siento que cada vez me voy a acostumbrar más a ese sonido de tu corazón, que ya ahora voy sintiendo tuk tuk, tuk tuk, que a veces va muy rapidito, y a veces, qué alegría, a veces rítmico y pausado y confiable. Yo ya presiento, mamá, todo lo que nos va a pasar. Presiento toda la serenidad y calidez que seguro estás preparando. Presiento cómo nos vamos a entender sin palabras. Y ojalá, mamá, yo pueda ser como un mensajero de alegría y de mucha felicidad para ti. Es lo que más me gustaría. Ya presiento qué lindo va a ser dejarme guiar y acompañar para que yo pueda, con todo lo nuevo que viene. ¿Y sabes qué, mamá? Hay otra cosa que quiero decirte hoy. No te olvides que si necesitas ayuda, está la abuela. Para todo lo que necesites, nunca se va a molestar, ¿sabes? Tenela en cuenta si se te hace mucho. Mariana ya no pudo seguir, pero faltaba poco, faltaba solo el final. Y al final decía: te quiero con toda mi alma, mamá.
Qué hermoso, Úrsula, gracias. Y en este maravilloso relato, ¿no? Que entramos así tan mágicamente, como transportándonos a ese momento, ¿no? Del bebé en la panza, hablándole a su mamá, y de alguna manera la abuela sabia, ¿no? Conectada también. Yo siempre digo que los bebés y los abuelos que están ahí como más cerquita del cielo y vienen con esta energía, ¿no? De conectarse con este nacimiento. Y nos ha pasado a las mujeres en estas últimas décadas que fuimos con gran valor y avance ganando derechos y trabajos, actividades. Logramos un montón de desafíos y seguimos deviniendo madre, ¿no? Y como una realidad importante que hoy veo como tema importante también para conversar hoy, que es el desafío que tenemos las mujeres de poder integrar el ser mujer, el ser madre, contemplando sobre todo la necesidad de nuestro bebé y de nuestro hijito que está ahí por nacer, cómo poder, digamos, integrar y ayudar y acompañar a ese ser que está por nacer y a la vez escuchar lo que necesitamos, ¿no? Entre la necesidad del bebé y la mía, y en estos tiempos es un desafío.
Sí, Lili, yo creo que realmente lo que está pasando en el mundo entero era muy importante, muy necesario.
Muy necesario.
Y que ahora lo que nos queda es reconquistar aquello que es esencialmente femenino, y entre lo esencialmente femenino cuento este milagro, el milagro de la vida, el milagro de albergar la vida, de contener la vida, de darle este espacio para que pueda ir desplegándose con todo cuidado, como uno de los desafíos más grandes. Fue un gran despliegue hacia afuera, y que ahora, como movimiento necesario, viene ahora este movimiento otra vez hacia lo más interno, hacia lo más callado, si se quiere, más sereno, pero hacia el milagro más maravilloso del que podemos ser testigos y artífices también.
Este mundo de lo interno, el mundo de hacia adentro, del mundo en penumbras, el mundo más lento, que es el mundo de la gestación, ¿sí? El mundo de un niño, de un bebé, nos invita a conectar con esa frecuencia, con esa energía que nos trae un bebé. En nuestras conquistas como mujeres, que tuvimos que ir hacia afuera, hacia conquistar nuevos espacios, cuando devenimos madres, y al comienzo, bueno, es todo una adaptación. Al principio nos enteramos un poco por las náuseas, por la falta de la menstruación. Es raro, sabemos que estamos embarazadas, pero todavía no lo sentimos, no lo sentimos físicamente. Sí lo podemos percibir a medida que crece la panza y ya vamos entrando como en contacto. Y las mujeres con panza podemos seguir trabajando, entramos, salimos, estudiamos, tenemos vida social, podemos continuar tranquilamente con todas nuestras actividades. Ya llegando al último trimestre, el mismo cuerpo nos invita como a ir yendo más despacito. Lo que dicen muchas mamás, voy haciendo nido, voy haciendo cueva. Y otras mamás que eligen trabajar hasta el último día para ganar un día más de licencia. Y hay un momento que es de un instante a otro, que es el parto. Y de ese poder estar afuera y poder seguir con mi vida normal y mi rutina, es de un momento a otro, en unas horas que tarda el niño en nacer, en dar a luz, que a la mamá y a ese ser le cambia la vida rotundamente. Y es, yo digo que es una de las experiencias más fuertes, más una experiencia mística, espiritual, que las mujeres podemos vivir, que es ese instante muy, muy fuerte, donde de repente, de un momento a otro, la situación misma nos obliga a parar. Y de ese estar afuera, en cuestiones de horas, hacemos un ir hacia adentro y a conectar con lugares nunca antes o más o menos transitados. Coincide maravillosamente y sabiamente que la naturaleza, al obligarnos a ir hacia adentro, nos hace vibrar en esa frecuencia con la que nace el bebé. Nos obliga a ir más lento, más despacio, más sensibles, más perceptivas, más en otra sintonía, ¿sí? Y a veces, a las mujeres, que veníamos de una vida muy activa y muy hacia afuera, este movimiento de ir bruscamente hacia adentro y sabiamente también, nos genera una situación, ¿no?, de desafío.
Sí, y por eso, no sé, en este relato el tema de la abuela, que de alguna manera como que invita a que ese parar y ese ir hacia adentro se conforme ya antes de que llegue al nacimiento, ¿no? Yo creo que eso puede como atajar ese brusco cambio que se produce necesariamente después del parto.
Totalmente.
Y creo que también puede llegar a ser un momento muy feliz. Yo creo que requiere como de una nueva conquista, ¿no? El de no sentir que estoy perdiendo algo, no sentir que me está como por faltar algo a mí, sino el de ver que lo que se está agregando a mi vida es algo increíble. El de poder deparar y pensar lo que significa ese enorme milagro, que muchas veces ni tiempo tenemos de pensarlo, de saborearlo, de maravillarnos y de acompañar lo que pasa en el cuerpo con este gesto profundo de veneración, de gratitud, de que esté sucediendo, y voy a decir ahora entre comillas, sin que hagamos nada. Solo deviene.
Sí, y muy hermosa la imagen del relato de la abuela, como escucha sabiamente a la nieta y la nieta apurada, ¿no? No hay tiempo para conversar con la abuela, todo rápido. La abuela contempla y a la vez siente esta responsabilidad, ¿no? Y se adelanta un poco en la película, a decir, yo, esta cajita es el pan. Me encantó la imagen del pan que trae el niño y como un sostén importantísimo para la mamá, que la mamá sienta que su espalda está cubierta, ¿no? Que el rol tan importante que tenemos los familiares, amigos, las doulas, las terapeutas que trabajamos con el puerperio, de cuidar a la mamá, porque es a través de ella que cuidamos al bebé, es ella la que sostiene al niño. Entonces es todos, a veces, de la alegría que nace un niño, ponemos el foco en el bebé y cuán importante es el brindar el sostén y el apoyo a la mamá para que pueda entregarse y estar disponible para la llegada de ese bebé. Y como vos decís, Úrsula, es muy importante esta disponibilidad y preparación desde comienzos del embarazo, ¿no? Inclusive hasta antes uno puede ya entrar en sintonía, ya podemos... muchas mamás que están buscando el llamado de un hijo, ya nos podemos ir conectando con ese almita, ya sea que venga en forma biológica o en forma adoptiva. Ya hay un ser que si vos estás abierto a que venga, ya nos podemos ir comunicando antes de la gestación, antes de que esté realmente ahí físicamente con nosotros, y poder ir conectando y haciendo ese cuenco de conexión con ese ser, sin dejar de hacer las cosas de todos los días, simplemente sí. Es darnos ese ratito.
Sí, con esta conciencia de que el niño es pequeño, pero en sí es un universo, es como un pequeño microcosmos, que pequeño porque su cuerpito es pequeño, tal vez él sea mucho más grande que nosotros, tal vez sea mucho más grande.
Sin dudas, y cuánta paciencia nos tienen. Vos nos decís si tenemos que ir a un corte. Seguimos. Entonces, me parece que como idea interesante también, importante, es ver que el bebé se gesta en el útero, en una envoltura donde está todo apretadito, donde la luz entra en penumbra, es un color parecido al magenta, es como un rosado que él ve, el bebé dentro de la panza, está amortiguado está flotando en la bolsa de las aguas, y para donde él se mueve percibe a su mamá, los sonidos, la voz de mamá. Ese es un mundo conocido, ese es el mundo que al bebé le da seguridad, paz, tranquilidad, calma. Imagínense el cimbronazo que es, el cambio que es cuando el bebé tiene que salir, ¿no? Y damos a luz a nuestro hijo, el intercambio entre ese estado, ¿no? Y el mundo, respirar de repente, sentir hambre, frío, la luz. Por eso es tan importante que las mamás tengamos conciencia del cuidado inmediato después del parto, de seguir dándole al niño esa envoltura que tenía en la panza. Podemos imaginarnos un embarazo extraútero, donde seguir dando esas condiciones que tenía el útero, y la salida al mundo es paulatina, va creciendo con el niño, ¿no? se va ampliando a medida que el niño te va a ir marcando, a medida que gatee, a medida que camine, que hable, se va ampliando con él el espacio. Al principio, el mejor lugar que puede estar un niño es el pecho de su mamá, su papá también, él lo escucha, lo percibe durante todo el embarazo, la presencia de sus hermanitos, del perro, la casa, los ruidos, los olores de casa, digamos, se va haciendo como su microclima y su nuevo útero, ¿no? Y de ahí despacito al mundo, que podemos imaginarnos también la diferencia de que todo esto sea abrupto, ¿no? Y que no tengamos conciencia de esta transición.
Yo me pregunto, ¿qué necesita una mamá para poder relajarse y entregarle a ese niño en todas estas etapas, ¿no? Durante el embarazo, después durante los primeros momentos, ¿qué necesita para poder hacerlo, ¿no? Porque, ¿sabes, Liliana? Lo que me daría mucha pena es que alguna mamá, después de escuchar todo esto y moverlo en el alma, sienta, ay, no, yo no pude, yo no puedo, ¿no? Pero, ¿qué le podemos decir o qué le podemos aconsejar para que sienta que en la medida de sus posibilidades intente, porque también lo que piensa, lo que siente, es fundamental para el bebé?
Totalmente. Buena pregunta, Úrsula, porque una de las cosas que les pasa a las mamás es a veces miedo a meterse en esta frecuencia, a entrar como en este mundo, el miedo a perder mis espacios, a perder lo que conquisté, a perder el éxito que me genera mi profesión, mis lugares, mis vínculos sociales. Y hay mucho miedo muchas veces. Yo siempre digo que es un ratito que vamos a hacer un paréntesis y que todo eso vuelve, que nos está esperando y que se va a ir integrando de a poquito. Ahora, es muy importante, yo siempre digo este cuento, que este relato hermoso de los ahorros de la abuela. Siempre le digo a los papás, tienen 9 meses para ir armando una cajita y que en vez de a veces regalos tan caros que nos regalan, la gente pueda colaborar también con dinero para que la mamá tiene que sentir que tiene su espalda cubierta, que se puede entregar y estar disponible al bebé y no estar pensando que tiene que la presión de salir a trabajar, que pagar las cuentas, que entonces sobre eso es una ayuda material. Después
qué linda idea. Sí. Qué linda idea, porque bueno, a todos nos pasa que vamos y decimos, bueno, a ver qué le puedo regalar y después uno ve no fue tan feliz y el gasto, sobre todo en esta época, es relativamente grande. Qué buena idea, Liliana.
Y otro regalo hermoso también es el tiempo, disponibilidad, sobre todo para después, cuando nace el niño, poder estar disponibles, acompañando a la mamá sin juzgar, solo acompañar y dejar que la mamá vaya descubriendo su maternidad, ¿no? Cuando vos, hay mamás que también pueden estar escuchando y pensar, bueno, uy, a mí no me pasó, o yo me fui rápido a trabajar y no lo tuve encima y no le di este embarazo extraútero. Siempre hay tiempo de reparar, siempre hay tiempo de, yo siempre digo, la vida es como un tejido, vamos hacia adelante, a veces nos queda un puntito de tejido y es volver, enganchar y seguir, ¿no? Hacia adelante, y es ese volver es ya con que las mamás nos demos cuenta. Ah, esto me di cuenta, el niño ya lo percibe y puedo de alguna manera brindarle esa envoltura.
Y esa envoltura empieza por la mirada, ¿no? La calidez de la mirada, que bueno, en este programa una y otra vez lo recalcamos, el tomarme ese tiempo de observarlo, de tomarme ese tiempo también de agradecer que entre tantas opciones que tuvo el bebé, como en el relato, para elegir a su mamá, nos haya elegido. De mirarlo con ese placer de querer descubrir qué es esto único e irrepetible que tiene, qué es esto único e irrepetible que podemos establecer también como un vínculo, como una relación madre-hijo o padre-hijo tan especial.
Sí, hay una conexión ahí, ¿no? Y yo hablaba antes de los niños adoptados, que también hay incluso relatos de niños adoptados, que hay varios relatos que coinciden, que le dicen a la mamá, yo quería entrar en tu puertita, pero tu puertita estaba cerrada, entonces entré en otra panza y acá estoy con vos, por fin, mamá, ¿no? Estos, cada vez hay más niños que tienen recuerdos de la vida prenatal y nos comparten ese regalo.
¿Sabés que yo también tengo el relato de varias mamás que han contado esto?
Mira, y es hermoso ver cómo ya los niños nos confirman esto que decimos de la conexión que podemos tener ya con ese ser que nos elige y que tenemos un vínculo tan, tan especial, ¿no? Con el papá también. Y bueno, esto me parece como, como importante, y la, sobre todo con niños adoptados, tener esta conciencia de envoltura. Esto que vos decías de la mirada, Úrsula, es la mirada, es tan importante. La mirada puede dar calor o puede dar frío también, ¿no?
¿Sabés, Liliana, que sí, hace años ya me tocó trabajar en el Valle Azucarero, cerca de Cali, donde había una población que antiguamente era africana, con una pobreza increíble. Y trabajamos con las mamás. Trabajamos por un lado con las mamás parturientas y por el otro lado con las que acababan, o hacía poquito, habían dado a luz a sus hijos. Donde realmente, empezando por el agua, todo era carencia. Tenían que ir hasta el río, hasta el riacho que estaba contaminado, para buscar el agua y traerlo sobre la cabeza, y luego, bueno, usar esa agua lo mejor que se podía, es decir, que había una larga cadena de usos del agua, y la última era, claro, la colita del bebé. Y solo para darte una pincelada. Y entonces, bueno, dijimos que hay, para el niño, hay algunas cosas que no son fundamentales. Esta pobreza en la que nace un niño, siempre y cuando tenga garantizada la alimentación que necesita, hay cosas que dependen más de esta envoltura anímica que de lo que física y concretamente tenemos a mano. Y entonces fuimos viendo juntas cómo se podía hacer del momento de cambio de pañal como una ceremonia de miradas, de interjuego, de caricias, que claro, en ese sentido, aún en esa tremenda pobreza, ellas tenían algo que nosotros, con todo el bienestar que tenemos, no tenemos, que era tiempo. Y entonces veíamos y ejercitábamos todo lo que se puede hacer en este interactuar, y qué significa para el bebé ese tener a la mamá solo para él. Y en medio de este trabajo que compartimos, una mamá se larga a llorar, pero fuertemente. Bueno, todos nos quedamos mirándola, esperando que diga qué fue lo que pasó. Y entonces ella dice, lo que estamos haciendo acá es cambiar la historia. Porque todos nosotros crecimos a los golpes, a los gritos, al no ser tenido en cuenta. Y si nosotros hacemos esto con nuestros bebés, ellos cuando sean grandes, sobre todo las nenas cuando sean grandes, van a hacer lo mismo con sus bebés. Y entonces así aplaudía sus manos y decía así, todavía con las lágrimas en los ojos, cambiamos la historia del mundo podemos cambiar. Somos muy potentes. Somos muy potentes.
Somos muy potentes.
Y a cada minuto tenemos entre manos, si lo podemos tomar con conciencia, algo grandioso, muy grandioso.
Hermoso, hermoso. La conexión del contacto y la mirada, ¿no? Y qué hermoso esto que decís, de que más allá de la situación, yo siempre digo, a mí me ha pasado tener pacientes que viajan mucho y que tienen el bebé, tienen que salir de viaje enseguida, y yo digo, bueno, la casa es la mamá, ¿no? La casa es el papá. Ese es el hogar del niño, el calor que le pueda dar el cuerpo de la mamá, sobre todo un bebé recién nacido, donde necesita el cuerpo. Hay muchas, ahora muchas mamás que tienen conciencia del calor que necesita un bebé, de la lactancia en los primeros meses, o sea, de la entrega, la disponibilidad. La disponibilidad y el tiempo, y disponibilidad emocional también de conexión, es nuestro desafío, ¿no?
Sí, porque en realidad el verdadero ambiente del niño es nuestra vida anímica como adultos.
Maravilloso.
Todo lo que nos pasa en el alma es lo que el niño siente como la próxima protección, ¿no?
Totalmente.
Primero era la física en el útero y ahora es todo aquello que se va moviendo en el alma de la madre, del padre, de los hermanitos, de los abuelos, de los que estén compartiendo, pero centralmente de la mamá.
Totalmente, Úrsula, gracias por esto, porque muchas veces las mamás me dicen, estamos, por ejemplo, un ejemplo que me dicen, estamos en una reunión familiar y el bebé empieza a llorar, y no hay, y muchas veces la mamá asigna, bueno, es los cólicos o los dientes, ¿no? Y los bebés también expresan malestares emocionales que hay en el entorno. Entonces, si en esa reunión familiar hay una persona que está juzgando a la mamá o la mamá se siente incómoda, ese bebé por fusión emocional con la mamá va a empezar a sentir una tensión emocional en el ambiente a través de la mamá y empieza a sentir que hay algo que no está bien, ¿no? Y empieza a llorar, lo que hace que la mamá tenga que retirarse, o sea, de alguna manera rescata a la mamá de esa situación. Entonces, los niños son muy perceptivos, ellos, como decía Steiner, son todo órgano sensorio, ellos van a percibir con todo su ser, con todo su cuerpito, tanto lo anímico como los ruidos, como, bueno, las luces, como nuestros pensamientos, nuestras intenciones.
Sí, yo hablo mucho de esos como una especie como de tentáculos para percibir dentro nuestro, lo cual, bueno, es todo un tema, ¿no? De dejarse percibir desde dentro.
Y con qué sutileza y con qué conciencia y cuidado debemos acercarnos a un bebé, ¿no? Es como, sobre todo, yo siempre digo, tratemos de no estar tocando a los bebés, de ir con un gesto de veneración y distancia y cuidado amoroso porque están a upa de su mamá o están en su lecho, en su casa, donde esté. Entonces nosotros venimos a veces de la calle y venimos con nuestros pensamientos y con nuestras... Me pasa a mí cuando voy a atender a un bebé que hago todo un ejercicio antes de bajar, de conectarme, me lavo las manos, me saco los zapatos, digamos, hay toda una preparación energética que uno tiene que hacer para ir al encuentro de ese ser con mucho cuidado, ¿sí? Porque si vamos, como venimos de la calle, es como una energía, se me viene como una imagen pinchuda, ¿no? Como si pincha, como si... Si hay algo que el bebé va a repeler, ¿no? Así no te va a decir. Lo mismo cuando la mamá o el papá están en esa frecuencia, porque a veces nos pasa a las mamás que estamos, ¿no?, en un mal día o tensas o hay una discusión y el bebé empieza a estar más fastidioso, el ejercicio de observarnos, transformar eso para liberar al niño y para aliviarlo, ¿no? Es a través siempre de nuestro estado anímico, no solo en bebés, en niños, los maestros en el aula, digamos, depende, o sea, cómo yo... qué radio, cómo estoy en ese día, ¿no?
Y eso me lleva, bueno, al tema del maternal, ¿no? Que hay maternales muy conscientes de todo este universo que el niño necesita, pero también de replantear a las mamás si realmente es necesario o si pueden encontrar como una especie de co-equiper o en la abuela o en algún otro ser que pueda como personalizar este trato, como estar disponible sin que el niño tenga que ir a otro espacio y percibir otros sonidos, otros, como vos decías, otros olores, otros ritmos, y o si es posible de algún modo mantenerlo, aunque sea un tiempo más, en este ambiente hogareño con otro ser humano que que tenga esta conciencia.
Sí, muy lindo eso, Úrsula. Coincido. Yo doy el ejemplo siempre de el bebé como una plantita que está creciendo. No la vamos a trasplantar rápidamente a la intemperie, sino la vamos a ir cuidando, y cuando tome un tamaño importante, ahí hacemos, ¿no?, el traspaso, para que ahí va a estar más fuerte para aguantar lo que viene, entonces para poder transitar. En el mientras tanto, mientras va creciendo este embarazo extraútero que decíamos, los primeros años del bebé, el ambiente de casa le va a dar seguridad, lo va a hacer crecer más confiable, más seguro, más sano, porque digamos, los bichitos, los microbios, todo lo que pueda haber, el pelo del perro, el piso, todo lo que el bebé va a tocar, se va a meter la mano en la boca, es todo dentro de su microclima, digamos, está y además se inmuniza, ¿no? Pero está dentro de lo que es su hogar. Entonces, cuando el niño que es criado en su hogar va con otra como preparación anímica, cuando generalmente la primer salida al mundo es el jardín de infantes, ¿no? En general a los 3 años. Ahora se está dando bastante antes, y en esto a veces les digo también a las mamás que realmente puedan ver de qué manera buscamos ayuda. Pero la mamá me dice, pero Lili, yo tengo, o a veces quiero volver a trabajar porque ya no me aguanto estar en casa y quiero. Okay, esa es tu necesidad. Vamos a ver cuál es la necesidad del bebé para seguir cuidando eso. El concepto de ganar-ganar, como es, como vos cubrís tu necesidad sin descuidar las necesidades del bebé, pudiendo, ¿no?, integrar quizás alguna otra persona que te ayude en casa. Y muchas mamás me dicen, ay, pero es caro una niñera, prefiero pagar un jardín. Entonces, bueno, tenemos muchas veces, así como esta abuelita con la caja que fue a darle a su nieta, tenemos muchos meses para prepararnos para este momento, ¿no? Que la transición al mundo del niño se respete en este tiempo.
Sí, me siento tentada, Lili, a contarte y a contar a todos aquellos que están del otro lado, todos ustedes que nos están escuchando, que tengo una anécdota. Nosotros éramos 6 hermanos, 6 hermanos, yo soy la mayor, la única mujer, y llegó Tomás, el más chiquito, y en las primeras semanas, yo no recuerdo cuándo fue, era muy, muy bebito todavía, mis padres salieron y dejaron al pequeño a nuestro cuidado. Iban a salir por un ratito, y el bebé estaba cuidado, por las dudas, había preparado una mamadera, por las dudas estaba preparado el chupete, y cuando mamá salió, el bebito estaba durmiendo. Bueno, nosotros cada tanto íbamos a la cunita a ver, estaba todo bien, pero no pasó mucho tiempo cuando empezó a gritar. No, digo gritar porque ya no era un llanto, era un grito. Bueno, por supuesto, con mucho cuidado lo sacamos, lo tomó uno, lo palmeábamos en la colita, lo levantábamos, cantaba uno, cantábamos entre 2 o 3, el chupete con un poquito de miel, el chupete con un poquito de azúcar, no era la mamadera, seguía gritando, no quería nada, no sabíamos qué hacer, llamamos, no puede ser, lo poníamos en la cunita, movíamos la cunita, realmente fue un suplicio. Sí.
Me imagino.
Cuando llegaron nuestros padres, mamá abrió la puerta y dijo, ¿pero qué pasa? Y en ese mismo instante, este bebé que estábamos por matar se cayó. Junto con la voz de mi mamá, entró mucho más para ese bebé. Y uno puede sentir ahí este universo inexplicable que se va como tejiendo entre la mamá y el bebé, donde el solo hecho de escuchar la voz ya otorga de nuevo esa tranquilidad que le permite relajarse. Supongo que hay muchas historias de este tipo.
Hermosa, ¿no? Sí. Sí, como en el relato decías, el bebé escuchando el corazoncito de la mamá, también la voz. Vos pensá que se gesta, o sea, es lo primero, es la primer tierra del bebé, es el útero de la mamá y la mamá, y la voz de la mamá, la voz del papá también, pero la mamá va a todos lados y lo porta en la panza y siempre el bebé está escuchando a la mamá. Cuando nace, esa voz lo remite al útero, a ese momento que es idílico para el bebé, ¿no? Donde no sufría ni hambre, ni la luz, ni el dolor, ni digamos, estaba...
Todo está cubierto.
Todo está cubierto, estoy ahí como en el cielo todavía. Y entonces esa voz de mamá me remite a ese estado, el cuerpo de mamá, el sentido del tacto, esto que vos decías del contacto, la envoltura, ¿sí? Todo eso me remite al útero, por eso da tanta paz, tanta tranquilidad. Cuando un bebé se asusta, cuando un bebé pasa una situación difícil, es el cuerpo de mamá, la palabra de mamá. Sí, uh-huh. el son, hay muy lindo, hay mamás y papás también que les cantan y les inventan una canción o eligen una canción donde les cantan durante el embarazo la misma canción y es maravilloso, Úrsula, yo lo he visto. Cuando el bebé llora, le cantan la canción, que es su canción. Y es mágico, es automático, el bebé conecta con eso y la cara y la expresión del niño que no, maravilloso, ¿no?
Sí, yo te agradezco que una y otra vez traigas la figura del papá, sobre todo porque en estos grandes cambios en la humanidad también hay un gran cambio en los varones en relación al embarazo.
Sí.
Y a mí me emociona, hay muchos varones que presienten el momento de la concepción.
Sí,
hay muchos varones que lo sueñan, que sueñan con el nombre, que ya saben si va a ser varón o mujer, y que tienen una conexión muy profunda. Y creo que esto que acabas de decir, Lili, puede ser algo como un recurso muy interesante, este de cantarle al bebé, para que después, cuando realmente se conecte con el bebé, al volver a cantarle, pueda sentir que él no estuvo aparte durante este embarazo.
Totalmente.
Porque también para los varones es extraño esto de no ser tan copartícipe directo en todos esos meses en que este bebé es como algo central, pero no visible, no palpable,
claro,
más que tocando la panza.
Claro.
Pero el canto puede ser maravilloso.
Hermoso, y hermoso esto que decís de los papás también. Incluso papás, he tenido varios que o tocan la guitarra o algún instrumento y cantan, y ese niño ya va incorporando eso, como todo lo va a asociar a ese estado perfecto de la panza. Quiero aclarar algo también que es muy distinto, ¿sí? Es muy distinto la voz natural de una mamá, de un papá cantando, que muchas veces, que ahora, digamos, en esta era moderna hay muchos CDs, mucha música, hasta inclusive mamás que ponen auriculares en la panza para hacerles escuchar música, ¿no? De algún CD o algún digamos, donde interviene la tecnología. Yo sugiero, digamos, que la voz natural de la mamá o de un instrumento o del papá tiene otra cualidad, otra calidez, que quizás la música de un CD no la tiene totalmente, digamos, ¿no? El niño va a sentirse, digamos, va a tomar como algo vivo, como algo con calor, la transmisión de la voz viva de la mamá y del papá.
Sí, yo muchas veces lo que comento y que lo ejercitamos también, porque es difícil de creer, ¿no? Teniendo una tecnología que hace maravillas en el sonido, que sin embargo, aún por lo menos, la tecnología no llegó a permitir que la vibración humana que produce el sonido realmente llegue del otro lado. Es como que filtra esa vibración humana. Lo que vibra ese violinista en particular, lo que vibra esa mamá, ese papá, y aunque sea más imperfecto, porque bueno, ¿quién puede con esas increíbles manifestaciones musicales, orquestales? Nadie, pero lo que sí podemos es que permitirle al niño que pueda percibir con esos tentáculos esa vibración única e irrepetible de ese adulto que le hace llegar con conciencia, y cuanto más conciencia le ponga ese cariño, esa calidez de querer brindarle al niño lo mejor que puedo, es algo que esos a esos tentáculos no les pasa desapercibido.
Totalmente.
Mientras que lo electrónico tiene como un halo de abstracto. Bueno, quiero decirte, Lili, que se nos ha pasado volando el tiempo.
Maravilloso.
Quiero agradecerle mucho a Mariana, que nos dejó llegar un muy, muy lindo comentario. Gracias, Mariana. Hace mucho bien. Y esperemos que a muchos, muchos les haya llegado al corazón, que era lo que nosotros queríamos. Estamos abiertos a preguntas, a que nos hagan todos los comentarios que les parezca y que nos ayuden también a crecer.
Muchas gracias, Úrsula. Muchas gracias por a los oyentes que están del otro lado escuchando. Gracias por estar, gracias a Mantra y gracias a ustedes por invitarme. Un placer, un placer.
Fue muy lindo que aceptaras venir. Sí, desde Senderos hacia la Libertad también agradecer a Mantra, agradecer a Lili, que es como nuestro ángel de la guarda allá abajo, y aquí arriba a Sergio, muchas gracias, y también a Maga, sin la cual todo esto no sería posible. Que pasen una muy linda semana y si todo va bien habrá más senderos hacia la libertad.